Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Y algunas veces, es bueno decirle a las personas, usted está triste, lea la Biblia, hombre. Es bueno decirle a la gente, usted se siente solo, lea la Biblia. Si está pasando algún momento que afectan sus emociones, pues lea la Biblia y todos sus problemas se van a resolver. Hay una parte de verdad en todo eso, pero no es tan sencilla la situación. No es tan fácil. Porque la vida me ha enseñado que nosotros atravesamos por estaciones en nuestro diario vivir. Seasons, como le llaman en inglés. Y no todas las estaciones en la vida de un cristiano son igual. Hay estaciones en la vida que son más difíciles que otras. Precisamente por la misma situación, porque somos seres emocionales. Hay una filosofía teológica que enseña que el problema del hombre consiste en su distancia que hay con Dios. Que si el hombre tuviera una buena relación con Dios, no habrían dificultades en la vida del hombre. Pero no es tanto así la situación. Si nosotros leemos el Salmo 40, usted puede percibir que aquí estamos hablando de una persona que está atravesando una necesidad emocional, espiritual, profunda. El salmista, en el Salmo 40, si usted pone atención, este salmo lo escribió David. Y el rey dice, pacientemente esperé a Jehová. Cuando usted espera a Dios con paciencia, porque usted está atravesando por una necesidad en ese momento determinado. Y oyó mi clamor. Y me hizo sacar, ponga atención, la manera como David describe la situación en la que él se encontraba en ese momento. El pozo de la desesperación. Yo entiendo que hay momentos de gozo. Yo entiendo que hay momentos de alegría, momentos de algarabía. Entiendo que hay momentos para brincar, para saltar. Pero también hay momentos en la vida nuestra que no son momentos normales. Donde nos ataca una cantidad de situaciones y de sentimientos difíciles. Por eso yo he llamado al mensaje de esta tarde, sentimientos que matan. Donde a veces no se puede ni siquiera explicar la situación por la que nosotros estamos atravesando. Por más que quisiéramos. Y no es que la gente sea necia. Es que no hay palabras de ningún individuo que puedan llenar el vacío que sentimos en ese momento determinado. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y luego habla del pantano. Del lodo cenagoso. Y ahora le agradece a Dios porque Dios lo sacó de la condición en la que se encontraba. Dios lo sacó de ahí, puso sus pies sobre peña y enderezó los pasos del salmista. Luego dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios. Ahora, si usted da la vuelta, Este es David, el rey David. Leímos hace un instante la situación por la que atravesó el profeta Elías, donde anheló la muerte, deseó la muerte. Es fácil para nosotros poder decirle a una persona, usted no tiene por qué desear la muerte y anhelar la muerte, porque eso es pecado delante del Señor. El asunto es el momento difícil en el que se encuentra la persona en ese instante determinado. Usted da la vuelta a la página, y en el Salmo 42... ahora tiene usted a Masquil, que escribe las siguientes cosas. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron, mire usted, lágrimas. ¿Quién ha derramado una lágrima alguna vez? Yo ya me la gasté todas. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? O sea, ¿por qué llora? Pues, ¿por qué te pasan esas cosas a ti? ¿Y que no sos cristiano? ¿Por qué ese rostro de tristeza? Porque las cosas pasan. Insisto, vivimos en tiempos de ciclos, en tiempos de estaciones. No todo el tiempo es jajaja, jejeje, ni jijiji. En el versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud, la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. ¿Qué es lo que está diciendo? No, hombre, si yo era el líder, yo era el guía, yo guiaba a la gente a la casa del Señor, en medio de la fiesta, en medio de la garabía, en medio del gozo. Pero ahora mi alma tiene necesidad de Dios. Y el salmista en el versículo 5 habla consigo mismo y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y el consejo no se deja esperar, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bueno, hay que vivir la situación para poder entenderla. Y eso lo he aprendido en la vida. Okay. Hay ciertas cosas que no las vamos a entender nunca mientras nosotros no estemos en los zapatos de la persona que lo está viviendo. Por eso cuando nosotros tenemos el tiempo de la familia, entre el día de la madre y el día del padre, yo le digo a la gente, nosotros vamos a poner personas aquí que hayan vivido la experiencia. Yo no quiero que usted vaya a leer un libro y nos venga a contar qué es lo que dice el libro. Para esa gracia lo leemos todo mejor y se acabó. Queremos que venga y nos cuente, yo viví, yo estuve atravesando la situación. Hay una cantidad de cosas, repito, somos seres emocionales. Ahora, hay ciertos aspectos, ciertas situaciones en la vida que triggers, ¿verdad? Que levanta el switch para que nosotros podamos sentir ciertas cosas. Y yo quiero hablarle en esta oportunidad, tal vez acerca de 5, 6, 7, 10, no sé. De situaciones que entendamos nosotros que atravesamos por un momento determinado, pero que no hemos sido creados por Dios para vivir ese tipo de situación. Quiero hablar de sentimientos que matan. No hemos sido creados para vivir con sentimientos que matan. Porque Dios es vida. Porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Además, déjame decirte algo y entiéndalo. Somos hijos de Dios. Y Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y no hay cosa más triste para un padre que ver a un hijo enfermo. No hay cosa más difícil para un padre que ver a un hijo en el hospital. O tener a un hijo que está sufriendo, que está clamando, que está gimiendo. Que tiene una necesidad profunda en el alma. Eso no le alegra al padre. No fuimos creados para este tipo de situación. Y quiero que veamos el primer sentimiento, hermanos. En Romanos capítulo 4, versículo 8. Romanos capítulo 4, versículo 8. Me encanta este versículo, porque dice la palabra, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Primer sentimiento que mata es el sentimiento de la culpabilidad. El sentimiento de culpa. Hay un himno, hermano Tony, que dice, cansado y triste vine al Salvador. Y el coro que dice, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Mire, hermanos, todos en la vida hemos cometido errores. Unos más garrafales que otros, pero siempre regadas, hermano. Siempre errores. Y yo, en mi tiempo de ministerio, he aconsejado personas que me dicen, pastor dice, pero es que yo le pido a Dios y siento que Dios no me ha perdonado. Ahí está el siento. Siento. La Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Verdad que eso dice la palabra? Pero hay algo con lo que usted tiene que trabajar y es con la culpabilidad. ¿Por qué? Porque el quebrantamiento de la ley divina produce culpabilidad. Hacer cosas indebidas produce culpabilidad. Hacer cosas fuera de lugar produce culpabilidad. Y hay situaciones que son mucho más profundas que otras. No es lo mismo una persona que fue, que se emborrachó ayer y ahora amaneció con la gran culpa, ¿verdad? En otras partes le llaman goma y en otras partes le llaman ¿qué? Cruda. No es lo mismo eso que aquella mujer que tuvo que abortar porque tuvo una pasión desmedida y pasó algo así. Son dos cosas completamente distintas. No es lo mismo tener que atravesar usted por una situación con un marido que la golpeaba, con un marido que la amenazaba. Ayer estaba yo leyendo esta columna del hermano Pablo, donde la mujer expone que su marido es el esposo de la iglesia y la golpea. Imagínese usted, es el pastor de la iglesia. Un hombre celoso, un hombre aquí, un hombre allá, y la golpea, la deja moretes, y cuando está toda moreteada, le prohíbe ir a la iglesia, para que no la vean las hermanas. Imagínese usted. Hay situaciones que producen heridas profundas y emocionales. Profundas. Pero no hemos sido creados nosotros para vivir con culpabilidad. ¿Por qué? Porque Dios ya pagó por nuestras culpas. Hermano, usted cometió un error. Mire, póngase de rodillas. Hable con Dios, tenga una buena conversación con el Señor. Pídale perdón a Dios por su falta. Pero vivir el resto de sus días con esa culpa por un pecado que usted cometió, usted no fue creado para eso. Porque si Dios ya pagó por mi culpa, ¿por qué tengo yo que estarla viviendo todos los santos días de mi vida usted? Cualquier situación, y recuérdese que hay personas en este mundo, amiga linda, que han hecho unas maldades increíbles. Maldades tremendas las que han hecho. Pero pecados los cometemos todos. Y ese sentimiento de culpa puede matar a cualquier persona. Si usted anda cargando con ese sentimiento toda la santa vida. Y la palabra dice que bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa. Mira, nos está llamando bienaventurados la Escritura. Dichosos. Es decir, no hay culpa para lo que nosotros hemos hecho porque Dios ya nos perdonó. Es cierto que es una cosa digna para agradecer al Señor. Ahora, hay otros que no sienten sentimiento de culpa porque ya tienen la conciencia cauterizada, ¿no es cierto? Hacen cualquier cosa, cualquier situación y no sienten absolutamente nada. Pero hablo de personas normales. Hablo de cristianos que amamos a Dios. De cristianos que tenemos respeto por el Señor. Y cualquier situación viene la culpabilidad. Algunas veces, hermano, la culpa surge por situaciones bien mínimas. Pero bien mínimas. Pasó un hermano a la par suya y usted estaba ocupado y no lo saludó. Hasta por eso siente culpa, ¿no es cierto? Ya ha pasado cantidad de veces. Yo busco el teléfono y le digo, hermano, discúlpeme. Y usted pasó a la par mía y no lo pude saludar porque estaba con otra persona. No, pastor, ni cuenta me dio. Ay, gracias a Dios, ¿verdad? Pero ahí se tiene la culpa uno ahí en el corazón de que pasó una situación como esa. O haber dicho una cosa que no debíamos haber dicho. Sentimiento de culpa. La podemos pasar por un momento, pero hermano, este sentimiento no lo podemos vivir toda la santa vida porque no hemos sido creados para vivir con ese sentimiento. A veces hay cosas duras. A veces hay cosas difíciles. Me acuerdo que una vez tuvimos una hermana que ustedes conocieron aquí entre nosotros. La pobre señora se vino para acá ilegal. Pidió refugio cuando llegó a Canadá, pero dejó a su madrecita enferma en su país. Y mientras la señora estaba acá, mientras la hermanita estaba acá con nosotros, le llamaron para decirle que su mamá estaba muy grave. Y yo me acuerdo que la hermana vino a hablar conmigo y me dijo, pastor, dígame qué hago, yo voy a hacer lo que usted me diga. Le dije, no, por favor, no, hermana. Yo no le puedo decir qué hacer, eso es una decisión que usted tiene que tomar. Y estaba esperando que le llegara la residencia, pero no podía salir de Canadá. Y su madrecita, que era, hablaba de su mamá todo el santo día, estaba a punto de morir. Y me dice, pastor, ¿qué hago? Si me quedo y se muere mi madre, no me lo voy a perdonar nunca en la vida. Pero si me voy también y pierdo, tampoco me lo voy a perdonar. Dígame usted. No, yo no, nos vemos. En ese lío no me meto yo. ¿Y sabe qué decidió? Quedarse. Y se murió su mamá. Fue terrible. Ay, esa hermana lloraba mañana, tarde y noche. ¿Y qué puede hacer usted con una situación así? Ya no puede resolver nada. ¿Qué resuelve? ¿Qué arregla? Vivir el resto de sus días. La señora estaba hablando sola por todos lados. Estaba hablando sola. Sentimientos terribles de culpabilidad. Un día una hermana, viviendo en un país, iba a tener su primer hijo y le exigió al esposo que quería tener su hijo en uno de los hospitales más caros que habían en el país. De esas cosas que se le meten a algunas mujeres, no todas. Y mi hijo tiene que nacer en ese país y mi hijo tiene... Y él me decía, pero ¿y cómo quieres que haga si no tengo dinero? Pues ese es tu problema. Pero mi hijo no va a nacer en el Hospital Nacional, Hospital General. Tienes que buscar la plata. Y el hombre fue y pidió el dinero prestado, hermano. Con tal de tener la fiesta en paz. Fue, pidió el dinero prestado. Ingresaron a la señora al hospital y el niño nació muerto. Sin dinero, con una gran deuda y con otra deuda más para el entierro de la criatura y sin hijo. Con el correr de los años, la señora le cayó el 20, como dicen. Y estaba viviendo con ese, con esa culpa. Pero no hemos sido creados. Repito, cometemos errores. No existe una sola persona que no los haya cometido. Y hay unos que parece que de eso viven. Es una industria la que tienen de cometer errores todos los días. Es un sentimiento que mata. Hay otro sentimiento que mata también, hermanos. Es el sentimiento del fracaso. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice, mas a Dios sean gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El sentimiento del fracaso. El sentimiento de que no podemos salir adelante. Y déjeme decirle que a lo largo de esta vida ministerial, también me he dado cuenta que hay un par de situaciones que causan sentimiento de fracaso. Una son aquellas personas que se han divorciado. Algunos, por supuesto, no todos, pero algunos tienen un sentimiento de triunfo con eso, pero la mayoría es un sentimiento de fracaso. Porque le voy a decir algo, hermano. Interesantemente, nadie se casa para divorciarse. La gente se casa enamorada para pasar juntos el resto de sus días, ¿no es cierto? De hecho, el enunciado matrimonial dice eso. De pasar juntos el resto de sus días. Entonces, y otra cosa más. Las personas que más sufren con este sentimiento de fracaso son aquellas personas que piensan, aquellos que creen que el divorcio le puede pasar a cualquier otro menos a ellos. Cualquiera se puede divorciar. No, pero eso a mí, yo sé lo que tengo. Y después resulta que no sabía lo que tenía. Esas personas que siempre estaban pensando que cualquiera le podía pasar eso, pero a ellos no. Cuando les llega esa situación, es una cosa terrible. Y ese sentimiento de fracaso. Otra situación que manifiesta un sentimiento de fracaso a muchas personas, ¿sabe qué es? Cuando los hijos no salen bien. Todos nosotros que somos creyentes, todos nosotros que amamos a Dios y amamos la obra de Dios, quisiéramos que nuestros hijos estuvieran aquí en la casa de Dios. Pero algunos no solamente no los tienen en la casa del Señor, sino que andan haciendo cosas fuera de lugar. ¿Sabe que en este momento andan buscando marihuana? ¿Sabe que en este momento andan dealing con drogas? Me encanta ese programa de bait que tiene ahora la policía, que dejan carros mal estacionados para ver quién se lo roba. Y dice, ¿verdad? Usted lo roba, va a parar a la cárcel. Me encanta ese programa. Hace poco, frente a nuestra casa, estaban agarrando a una persona. Porque ahí se da cuenta quiénes son mañosos, ¿verdad? Ahí se dan cuenta quiénes son mañosos, verdaderamente. Pero no fuimos creados nosotros para el fracaso. Fuimos creados para triunfo. Eso dice la palabra del Señor. Nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Esos son eventos que pasan en la vida de un individuo. Son eventos nada más. Y usted no lo planificó, surgió la cosa, ¿y qué quiere hacer, pues? Así terminó el asunto, ¿y qué va a hacer? O usted que estuvo estudiando para pasar un examen y lo hizo tres veces y las tres veces la regó. y se siente un fracasado. Ningún creyente debe sentirse de esa manera, porque tenemos a un gran Dios, a un gran Padre. Y Dios el Padre quiere que sus hijos salgan adelante. Dios el Padre quiere que sus hijos triunfen en todas las cosas que nosotros hacemos. Y ese sentimiento mata a muchas personas. Usted no debe sentirse deshonrado por el tipo de trabajo que usted hace. El trabajo honra al individuo. Y ningún hijo debe hacer sentir mal a sus padres por el tipo de trabajo que hacen sus padres. Porque el trabajo honra. Pero no hemos sido creados para ese sentimiento de fracaso. Otro sentimiento también que mata, hermanos, además de la culpa, además del fracaso, es la soledad. En 1 Tesalonicenses 5:23, dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Y el mismo Dios de paz os santifique, mire usted, por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ahí estamos hablando el entero ser del individuo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A la soledad se le conoce como una de las enfermedades del siglo, al igual que la depresión. Y déjeme decirle algo, hermanos, repito, somos seres sociales, así nos creó Dios. La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, por ende, tampoco es bueno que la mujer esté sola. Pero este sentimiento de soledad es un sentimiento que mata. Y especialmente, ojo, en estos países, porque usted dejó a su familia por allá. Usted dejó a la gente que usted ama. Y algunas personas se vinieron solos para acá. Y como dijo alguien que nunca en la vida se me va a olvidar, la soledad es perra, me dijo. La soledad es perra, pastor. Y el otro dicho que tienen algunos por acá que dice, yo no tengo ni padre, ni madre, ni perro que me ladre, algo así, ¿verdad? Más o menos. Eso es tremendo. Y déjeme decirle algo, este es un sentimiento que ataca muchas veces, hermanos, de diferentes maneras. Y no es lo mismo sentir soledad, porque una persona puede sentir soledad aún en medio de un montón de gente y sentirse solo. Pero es un sentimiento normal. Jesucristo, cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aún Él sintió que lo había desamparado en ese momento. Y a veces este sentir ataca. Usted se pone triste, usted comienza a llorar y la gente le pregunta, ¿y qué te pasa? ¿Y usted qué contesta? Nada. Es un sentimiento de tristeza que le ha llegado a usted profunda. Aquellas personas que están solas. Yo no puedo hablar por ustedes. Pero esos momentos pueden llegar a la vida de cualquier individuo. A la vida de y lo peor del caso es lo siguiente. Que cuando una persona se siente sola es vulnerable. Es vulnerable. Porque ese momento de soledad cualquier perico de los palotes que pase enfrente tuyo. ¿Okay? Si esa persona te ofrece un pedacito de amistad o te ofrece un poquito de cariño, que es lo que tú andas quizás mendigando por cualquier lado, ahí es donde llegan este tipo de situaciones. Momentos de debilidad por un tiempo de soledad. Y esto es algo que mata a la persona. Hay personas, hay hermanitas a mí que me han dicho literalmente, pastor, yo me conozco y yo no puedo estar sola. Y hombres también. Ahora hay otros, vea, que son muy machos. Son muy machos, macho menos. Y dicen, no, pues yo... Es difícil esta situación. Ahora, la palabra está diciendo que el Señor es todo suficiente para nuestra vida, para nuestra alma. Él es todo suficiente y en momentos difíciles, hermano, momentos de tristeza, momentos de soledad, momentos de abandono. Mira, lo único que nos queda, y esto necesito que se lo meta usted en la mente, en el corazón, en el alma, es esta porción de Efesios capítulo 6, versículo 10. Eso es lo que nos queda a nosotros. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, ponga atención a esto, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No nos queda otra cosa más. con estos sentimientos que matan, ya sea la culpa, ya sea el sentimiento de fracaso, ya sea la soledad, fortalecerse en el Señor. Porque estas cosas pasan en un momento de tristeza, de abandono, de que tanto problema por aquí, problemas por allá. Y escúcheme, y algunas veces, si usted anda buscando el soporte, anda buscando el apoyo de su cónyuge y no lo encuentra, la cosa se empeora. La cosa se pone más complicada. Porque a veces él tenía el caso de una persona que había cometido un error y le habían quitado su trabajo. Y había batallado y batallado y batallado por buscar otro trabajo similar donde podía ganar más o menos lo que ganaba antes. Y viene a hablar conmigo y me dice: pastor, yo en lugar de encontrar... Vino con la señora. Sí, en lugar de encontrar un apoyo con ella que me diga: no, hijo, mira, vas a salir adelante, vamos a encontrar... No, pues se la pasa pasando todo el santo día diciéndome que yo estoy en la condición que estoy por mi culpa. Porque yo la regué. O sea, no hay nada, no hay ninguna situación de ánimo. No hay nada de decir: vas a salir adelante, voy a orar por ti. Vamos a poner: no, la regaste, si por tu culpa estás como estás. Y eso es complicado. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, porque somos seres emocionales. Y porque mejor son dos que uno, dice la palabra. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Pero si estás solo, ¿qué te pasa? Te quedas caído, mijo. Y viene un montón de gente que te van a pasar por encima. Téngalo seguro. No hemos nacido nosotros para esto. Jesucristo llena el ser completo del individuo. Y hay momentos, conózcase usted, hermano, conózcase a usted mismo y sepa qué son las cosas que a usted le levantan el ánimo y en poca palabra, de ese carreta, ¿verdad? Usted solito. ¿Me entiende? No, por supuesto que sí, de ese cuerda, porque mira, si nadie más te va a dar cuerda, pues désele usted, no friegue. Désele usted, fortalézcase en la fuerza del Señor. Ponga alabanzas. Yo le he contado a usted esto. A mí me encanta la adoración. Me encanta la adoración. Pero yo, la alabanza de adoración, ¿verdad? Yo la puedo soportar un poquito nada más. Yo necesito mi salsa cristiana, ¿me entiendes? Yo necesito un merengue, ¿verdad? Yo, el fuego de Juan Carlos Alvarado, pues, ¿verdad? Y ahí vienen los aleluya, ¿me entiendes? Es para poderle levantar el ánimo. Hay otras personas que es de una manera distinta, ¿verdad? Hay otra gente que otro tipo de música es lo que les encanta. Dicen que a las mujeres que están embarazadas hay que ponerle música clásica, ¿verdad? A mi esposa salsa le ponía. Cuidado con ese tiempo de soledad. Ahora, otro sentimiento que mata, hermanos. Efesios 4:31. Dice la palabra: quítense de vosotros el qué. Ay, 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 ay. Toda amargura. Mire, este sentimiento que mata, el sentimiento de la amargura, puede ser un resentimiento contra algo o contra alguien. Pero ese sentimiento mata. ¿Y sabe qué es lo peor? Y escúcheme esto, con este sentimiento de la amargura, que la persona que la tiene no se da cuenta. Necesita que alguien se lo esté recordando, alguien le diga: ¿por qué tanta amargura? Yo no estoy amargado. ¿Quién dice que estoy amargado? Y quítate de aquí porque te voy a sonar. Ah, oh, vaya pues. Y fíjate que en Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Tan amargado por algo que le pasó en la vida, que no tenía que haberle pasado, pero se amargó para el resto de sus días. Hermanos, cambiar esta actitud es algo que solamente está en nosotros. Cuando, en varias oportunidades, y usted debe saber eso, ¿verdad? Personas que van a la guerra o que pierden una pierna. Yo me acuerdo cuando mi hermano, que ya está en la presencia del Señor, cuando él entró a la operación, a él le dijeron: le vamos a cortar el pie por su problema de diabetes. Le vamos a cortar el pie, pero después vamos a buscarle una prótesis, una cuestión. Usted va a caminar normal, esto y lo otro. Le dijeron todas esas cosas. Pero ¿qué pasó? A la hora de la operación, las cosas se complicaron y le cortaron hasta la rodilla. él se dio cuenta hasta que se despertó. Ahí se dio cuenta. Y claro, le habían puesto un montón de situaciones, un montón de cosas, y él me explicaba a mí y me decía, David, me dice, tú sentís que tenés la pierna. Tú sentís que la tenés, tú nunca sentís que te hace falta algo. Tu mente, como está tan acostumbrada a saber que ahí están tus miembros, piensa que la pierna está puesta ahí. Y el cerebro manda mensajes para mover el pie, pero no hay nada. El día que el médico le quiso demostrar que le habían cortado hasta la rodilla, el médico llegó y le dijo, mire, tóquese aquí. Él no se quería tocar. Es que no tienes pierna, te la quitamos. Y me dice, no, pero es que de un ave, hermano, nada de que mire, te voy a contar un cuento primero, ¿verdad? Y había una vez, ¿verdad? ¿Qué sé? No, de una sola vez, tóquese. Esto es lo que usted, Muñón le estaba diciendo a él, esto es lo que usted tiene. Porque esa es la realidad. Y algunas personas no quieren entender cuál es la realidad de las cosas que pasaron en la vida. Y siguen viviendo amargados. Una vez me acuerdo que una pareja me decía, fíjese pastor, dice que, bueno, hubo un error, ¿verdad?, en esa pareja. Pero me dice la esposa, ya pasaron 20 años de que pasó ese relajo. Estamos viendo una película. Y cuando aparece algo en la película que le recuerda a él, no, pastor. El viejo se levanta enojado y avienta las cosas. ¿Y ahora qué? Está viviendo con una amargura en su interior. Está viviendo con una amargura. Y las cosas hay que pasar la página. Mira, yo le contaba a usted que mi niñez fue desastrosa, pues. Pero desastrosa. Quizás por eso yo aprecié tanto la situación cuando llegué a la iglesia y el pastor general tomó la figura de padre. Porque fue desastroso, fue un desastre. Imagínate que a mí nunca me habían partido un pastel de cumpleaños. Nunca. Hasta que yo ya llegué a los 18 años, que ya trabajaba, entonces fui a un lugar que se llama Elsie's Cake. No sé si está todavía. Había una, no es chocolate, sino, no me acuerdo de qué, pero es una cosa deliciosísima. Ok, ¿no te acuerdas tú, Ivonne? Mire, un pastel de este vuelo y 2 litros de soda, de Coca-Cola. Un tenedor, ni cuchillo siquiera, yo solito. Happy birthday to you, happy birthday, el 1, el 2, el 3, al 18, y así. Con los 2 litros de Coca-Cola. Yo solito me lo celebré todo. Me empaché. ¿Usted me quiere ofrecer un pastel ahora? Rarísimo, de voladita. Nosotros no andamos, yo por lo menos no ando con que cumpleaños fulano, que 8 cuartos, ni que un día le digo a mis hijos, vámonos al Dairy Queen y traigámonos uno de esos de ice cream cake. ¿Y qué estamos celebrando? Ni papa, estamos celebrando que tenemos hambre. Y agarramos un tenedor cada uno con mis hijos. Son buenos estos para eso. Mire, pac, tac, tac. Te queda un pedacito así y nosotros quedamos todos. La regamos. Siempre terminamos igual. La regamos. Sí, la regamos, papi. La regamos. Qué regada. Que no quiero volver a saber de pastel nunca más en mi vida. Fíjate que yo llegué a la iglesia. Y usted sabe que hay iglesias, ¿verdad? Como sucedía en el tabernáculo, que le pedían a uno que contara el testimonio. Entonces yo un día conté 18 añitos. Lo que había pasado en 18 años. Entonces yo llegaba a la casa de oración y contaba mi testimonio. Y la gente moqueando. La gente llorando. Ay, pobrecito, hermano. Me daban ofrenditas, me gustaba eso, ¿verdad? Luego me invitaban a otra casa de oración, iba y la gente llorando por lo que me había pasado. Y yo decía, ¿y la gente por qué llora? Y eso es lo que me pasó a mí. Pero un día, que el Señor me desafió y me dijo, ya no quiero que vuelvas a hablar de lo mismo. Not anymore. Me desafió así. Y dije, yo está bien. Yo pensé que mi ministerio era hacer llorar a la gente. Y me di cuenta que no. Me digo, ahora quiero que le hables a la gente de mi grandeza. ¿De dónde te saqué y qué es lo que estoy haciendo contigo? Y ahí cambió la situación. ¿Sabe por qué? Porque si yo hubiera seguido, hermano, si yo hubiera seguido, yo sería una persona amargada. Y toda persona amargada, aunque no se da cuenta, le aseguro que está dañando a otras personas. Y una de las cosas que la vida me ha enseñado es esto. Las personas amargadas usualmente dañan a la gente que más quieren. Dañan a las personas que más quieren. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque son los únicos que la aguantan. Un amigo no te va a aguantar esas cosas. Uy, ahí viene aquel charro. Pero usted daña a la gente que ama porque son los que están obligados a aguantar el resto de sus días. La amargura da frutos y la raíz, usted tiene que lidiar con la raíz de la amargura. Tiene que lidiar con eso. Yo alabo y bendigo y glorifico a mi Señor. Dios me habló con esto. Y yo nunca en mi vida, mi tío acaba de pasar a la presencia del Señor a los 99 años. Mi tía todavía está ahí. Yo los he querido muchísimo todo este tiempo. Nunca en la vida han dado con ondas de que yo tengo resentimiento por lo que... No, ni papa. Gracias que por lo menos cuando mi madre se fue, me dieron un techo. Tuve que trabajar como burro, ¿verdad? Pero me dieron un techo, al fin y al cabo. ¿Eh? Entonces, dele vuelta a la situación, hombre. ¿Qué fue lo que le pasó en la vida? Ya déjese de tanta onda. Es que a mí me dejaron solita cuando yo era niña, pastor. Y ya tiene 60 años, mano. Ya olvídese. Ya. Yo creo que ni debería de acordarse. Ni se acuerda cuando era niña. Es lo único que se acuerda, que la dejaron solita. Y le voy a decir algo. Mi mente está llena de recuerdos amargos que no me afectan ni papá. Y me acuerdo de todas esas cosas. Me acuerdo. Me acuerdo de cada situación. No me molesta. Están ahí porque es un disco duro que no puedo hacer nada. Como decía aquel gran cuate que estuvo con nosotros de Brasil, ¿verdad? Copy, paste, delete. Y eso no lo podemos hacer. No podemos delete. ¿Cuántas cosas quisiéramos borrar del cerebro? Dígame usted. Pero no, la clave de la situación está en vivir con ellas y que no te amarguen la vida. Son cosas que pasaron, pero no te amargan. Pasó en la vida. ¿Qué quiere que haga, pues? Fuiste a parar a la cárcel. Y ahí te fueron a sacar. Usted que pensó que por ser don fulano de tal nunca tocaría la cárcel. Ah, bueno, ¿y ahora qué va a hacer? Pues se la traga, mano. Póngalo en su currículum. Que fue a conocer nomás. Cuidado con las raíces de amargura. Enfrente la raíz de amargura. Discútala, platíquela, háblela, resuélvala. Otra cosa, hermano. Fíjate, primero, la culpa. No hemos nacido, no hemos sido creados para vivir con culpabilidad porque Dios pagó nuestras culpas. No hemos nacido para el fracaso porque Cristo nos lleva de triunfo en triunfo. No hemos nacido para vivir la soledad porque el Dios santifica por completo nuestro ser. No hemos nacido para la amargura porque el Señor dice que debemos quitar toda la amargura de nosotros. Y otra cosa más, Romanos 12, 19. No, mire, Romanos 12, 19. Déjeme decirte algo. Yo no sé. ¿Verdad? Sí, usted. Dice, no os venguéis vosotros mismos, dice la palabra. A mí se me ocurre que más de alguien nos debe algo. Usted nunca ha tenido un sentimiento de venganza, ni me conteste. Nunca tuvo usted un sentimiento de venganza contra alguien. Alguien que le hizo una mala pandeada. Yo, sí. Y con esta mente salvatrucha, mi hijo lindo. A uno se le pasan bombas, se le pasa... ¿Qué es lo que no se le pasa a uno? No, si por algo tenemos que destacarnos, ¿verdad? Esto es feo, hermano. Querer vengarse de una persona que te ha dañado es feo, es horrible. Especialmente en el momento, cuando está reciente la situación. Ese va a saber quién soy yo. Y va a ver y se va a dar cuenta. Y mira, y le voy a hacer aquí, y le voy a hacer allá. ¿Y qué dice la palabra del Señor? No os venguéis vosotros mismos. Esto es duro. Le quitaron el trabajo por culpa de una persona que lo calumnió. Eso es duro. Esto es difícil. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted Y yo conozco una persona, que me reservo el nombre, para evitar situaciones, que le fue a rayar el carro al susodicho, por venganza. Y esto es duro, pero fíjate, todo lo que la Biblia te pide es duro, hermano. Porque uno se venga, ya por lo menos quedamos tranquilos, ¿verdad? Una persona le pega una pedrada, ¿usted qué es lo que hace? ¿Se soba y le da gracias? No, se va a buscar otra. Y usted, no, papá, espérate, ¿oíste? Esa vez que estábamos en uno de los aeropuertos, había una familia, parecía como que fuera como japoneses más o menos ahí, pero andaban dos hermanos, hermanitos como de 11 años. Estaban peleando esos cuates, usted. Pero uno le pegaba una cachetada al hermano. Y el otro hermano no se quedaba tranquilo. Le pegaba una cachetada también al hermano. Hermano, y una cosa que yo nunca había visto. Le comienzan a salir lágrimas a los dos. Y se seguían cacheteando. Y yo dije, ¿y estos papás que no dicen nada? Pero de esas cosas que uno dice, ¿para qué me meto aquí? No va a ser que me den una mil cachetadas estos monos, ¿verdad? Entonces mejor no digo nada. Pero una cachetada a uno, otra cachetada. Entonces yo dije, estos son hermanos. De plano que son hermanos estos. Están cacheteando, son hermanos. Pero ¿quién se quiere quedar con una cachetada? Cuando la Biblia dice que si te dan en una mejilla, ¿qué es lo que hay que hacer? Y yo conozco hermanos que me dicen, bueno, pastor, dice que si te dan en una, que pongas la otra, pero hasta ahí nomás. Después que pruebe y a ver si no. No hemos sido creados para vivir con este sentimiento de venganza, hermanos. Porque la Biblia dice que Dios es el que se va a vengar de estas cosas. Ahora mira, termino con esto, dos cositas rápidas. No hemos sido creados para vivir en desgracia. ¿Ok? Entienda esto. No hemos sido creados para vivir en desgracia. Proverbios 1:2. Le voy a leer estos proverbios y póngale atención. Dice Proverbios 1:2. Para entender sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes. Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría. Y Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría. Yo le he puesto aquí entre paréntesis. No hemos sido creados para vivir en desgracia. Y le he puesto en paréntesis decisiones. Entienda esto, por favor. La mayoría de personas que viven una vida en desgracia son personas que siguen tomando malas decisiones en su vida. Vienen a la iglesia, les entra por un oído y les sale por el otro. Y siguen tomando malas decisiones. Vuelvo al statement inicial. Dios es un padre. Y Dios quiere lo mejor para nosotros los hijos. Pero si usted sigue tomando malas decisiones, va a pagar consecuencias terribles. En nuestra casa, en nuestro hogar, usted sabe cómo le duele el corazón a uno saber que los hijos están tomando malas decisiones. Eso parte del corazón. Saber que hay hijos que tenemos que por naturaleza siempre están con el grupo equivocado. Por naturaleza siempre están en el lugar equivocado. Por naturaleza van buscando a la persona que está por ahí que no le conviene esa amistad. Y eso nos parte el corazón a nosotros. Eso parte el corazón. No hemos sido creados por Dios para vivir en desgracia. Hemos sido creados para vivir con sabiduría, hermano. Use la sabiduría divina para tomar decisiones todos los días de su vida. Use la sabiduría. Para eso nos la dio Dios. La cabeza no solamente es para el sombrero, hermano. Es para usarle, para razonar, es para pensar, es para tomar decisiones sabias. Por eso ningún ser ha sido creado para vivir en desgracia. Y mire, yo lamento que he conocido personas por largos años, aún en mi rancho, en mi país. Años de conocerlo. Hace poco, y ya lo vas a ver, porque, ¿verdad? Yo le decía a mi mamá, hablando con mi madre por teléfono, mamá, le digo, mire, le voy a pedir un favor, ¿cierto? Ya no me cuente tanta desgracia, mamá, Dios mío. Fui a visitar a la fulana, llora en la mañana, llora en la tarde, llora en la noche. ¿Y qué quiere que haga yo, mamá? Le digo, No, y eso no es nada. La otra, ay, comiendo. No, mire, ¿sabe qué? No, yo no quiero. Déjenlas que lloren, la llorona. A mí no me meten ese lío, por favor. No, ya demasiado tengo aquí como estar escuchando solo desgracia, más desgracia, más desgracia, Dios mío. Hay un muchacho que yo conozco que es abogado. Lo conozco de hace 40 años. Cristiano, entre comillas. Pero 40 años de desgracia, hermano. Me dieron un buen trabajo. 2 meses dura el cuate. Y lo echan del trabajo. Y mira, ¿y me puedes ayudar con...? Ah, ok, te voy a ayudar con esta situación. Y ahí va, a la vuelta de 3 meses, otra gran... Como mire, una persona que ustedes conocen, un día estaba pasando un gran agüite, y escúcheme esto, por amor de Dios, yo creo que se lo comenté a usted, pasando un gran agüite, y me dice, David, ayúdame, que no sé qué, que no sé cuándo, que aquí, que allá, que esto, que lo otro. Le dije, no era el gran montón de dinero, póngale usted $200 americanos, va, no hay problema, yo te lo pongo, voy, se lo mando. Ok. Cuando va a recoger los $200 americanos, escúcheme esto, dejó el carro mal estacionado, en un lugar de hándicap. Y le pusieron un ticket de 240. No. No hemos sido creados para vivir en la desgracia. Pero hay personas, amigo lindo. Dios mío. ¿Y qué le van a dar? Ahora, hoy necesita 240. Y bueno, y escúcheme una cosa. Y usted lo ayuda. Y lo saca adelante. 2 meses más tarde. Mirá, me vine aquí donde el vecino a hablarte. Nos quitaron la energía eléctrica. Y luego lo hacen a uno responsable de todas sus desgracias. Las cosas no son así. Dios no quiere que... Este sentimiento de desgracia mata a cualquier persona. Dios nos ha dado sabiduría. Use la sabiduría divina. Use la sabiduría de Dios. Haga las decisiones que tiene que hacer en el nombre de Jesucristo. Utilice la palabra. Fortalézcase en el poder de la fuerza de nuestro Señor. Y por último termino con esto. No hemos sido creados para vivir lejos de Dios. Y ese es el problema de muchas personas. De muchas personas. Mira, yo les dije a ustedes que yo no soy dado a andar leyendo los comentarios de nada, de ninguna índole, ni cosa. No me gusta porque ofenden, ¿verdad? Ahora con la muerte del pastor general allá en El Salvador, me puse a leer algunos comentarios y me arrepiento de haberlos leído, sinceramente. Porque le digo una cosa, me encontré con gente insensible, con gente con un vocabulario soez, con personas extremadamente amargadas, gente resentida con todo el mundo, y todo eso habla de una sola situación. No conocen a Dios y viven lejos de Dios. Y se me hace una bobería, porque no conocen a Dios, viven lejos de Dios, pero quieren resolver los problemas de aquellos que hemos confiado en el Señor Jesucristo. Pero se atreven a juzgar y se atreven a culpar situaciones que están completamente fuera de su alcance. Nosotros no hemos sido creados para vivir lejos del Señor. Usted ha sido creado para vivir al lado de Dios. Porque sin mí, dijo el Señor Jesucristo, no somos nada. Y eso debe entender cada persona. Hermanos, hay sentimientos que matan. Tenga mucho cuidado cuando usted se sienta vulnerable ante uno de estos sentimientos. Pero usted no fue creado para vivir en desgracia el resto de sus días. Usted fue creado por el Señor para hacer cosas grandes en su vida. Para sobresalir, para... Lea la palabra del Señor. Dios no creó a nadie para fracasar, hermano. No creó a nadie para vivir una vida triste, una vida como solitario. Dios quiere bendecirte en todos los aspectos de tu vida para que sea bendición para otras personas. Ya deje esa cara de calamidad que tiene, por favor. Ya deje esa cara de pocos amigos. Ya deje esa cara de que nada le sale bien. Ya deje esa cara de que nunca tiene dinero. Aunque sea cierto para algunos, ¿verdad? Por eso me gusta eso que... esos memes que están mandando últimamente de la carta que le mandan a Santa. Santa, voy a ser breve, te pido 2 cosas para Navidad, dice, ¿verdad? Te pido dinero y la otra cosa que... y te pido que baje 10 kilos, algo así. Y Santa contesta y dice, voy a ser más breve, trabaja y deja de tragar. Práctica la situación, me encanta eso. Práctico el asunto. Pues vivamos la vida que Dios quiere que vivamos. Pase la página, levántese, hermano, dése un buen baño. Aunque no le den ganas, aunque no quiera, aunque se sienta así todo medio chueco que no se quiere levantar, levántese, dése un buen baño. Y otra cosa, fortalézcase en el poder de Dios. Ponga un sermón. Escuche un sermón. Ponga alabanza cristiana. Brinque usted solo ahí en su casa. Alabe el nombre del Señor. Grite si quiere gritar. Pero tenga mucho cuidado con esos sentimientos que matan. Porque no hemos sido creados para vivir en desgracia. Hemos sido creados para alabanza y gloria de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, por esos momentos difíciles en nuestra vida donde la carne se vuelve una consejera y nos mete tanta torpeza en la cabeza. Ayúdanos a fortalecernos en el Señor y en el poder de tu fuerza. En esos momentos de vulnerabilidad, en esos momentos de tristeza, de soledad, de culpa, esos momentos de fracaso, Señor, que podamos poner nuestras rodillas en el piso, nuestros ojos al cielo y ponernos a cuenta contigo. Vuélvenos, Padre querido, la paz. Te ruego por aquellas personas en tantas partes del mundo que nos escuchan, que han atravesado por un momento de dolor. Por esta hermana, Señor, que tuvo que decidir que desconectaran a su madre en el hospital. Y ahora está atravesando este sentimiento terrible de culpa. Muéstrale tu amor, Señor. Muéstrale tu cariño, tu ternura. En medio de una situación difícil. Por esta persona que nos escribe también que por un descuido perdió a su nena. Por esta hermana también que tiene su hija desaparecida y vive culpándose que si hubiera sido distinta con su hija, tal vez su hija nunca hubiera partido. Señor, hay tanta gente en medio del pueblo de Dios atravesando por tristezas. Por esta hermana que escribe que ya son 3 veces que se ha casado y una vez más está experimentando la soledad por un tercer abandono. Cosas difíciles que vienen a la mente, al corazón de tantas personas que profesan tu nombre, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Sabemos que tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Ayúdanos a fortalecernos en tu fuerza, en el poder de Dios, a entender que las cosas por las que estamos atravesando en este momento son pasajeras. Son pasajeras, Señor, que un día podremos levantar nuestras manos en gratitud delante del cielo, porque en Cristo tenemos la victoria. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero usted quisiera entregarle su vida al Señor, quisiera recibir a Cristo, si hay alguna persona, la invitación es para usted. Si quiere recibir a Jesús como el Señor de su vida, levante su mano ahí donde está, o póngase de pie y déjenos orar por usted. Hay consejeros que están dispuestos a ayudarle en esta decisión que es la más importante que una persona puede tomar en la vida. La decisión de invitar a Cristo a venir al corazón. Si hay alguna persona, levante su mano, póngase de pie, déjenos orar por usted. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de esta oración. Dígale, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento, Señor, de todas las maldades que yo he hecho y vuelvo mi mirada a la cruz y te invito a venir a mi vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu muerte. Gracias por derramar tu sangre. Y gracias por tu resurrección. En este día te recibo como el Señor y el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y el conocimiento de su bendita palabra. Padre querido, ahora que vamos a nuestros hogares, pedimos que nos bendigas al acostarnos, al levantarnos. Bendice nuestra entrada, bendice nuestra salida. Bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros matrimonios, las cosas que vamos a emprender en esta semana que lleven la bendición tuya, Padre. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo del Señor dice, amén.
El predicador ha concluido su mensaje.
Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.